Hola a todos, bienvenidos al día número 44 de cuarentena o al episodio número 104 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronsoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.
Bueno, el día de hoy creo que vamos a enfocarnos más que todo en la compañía OnePlus. Y yo, como quería contar una historia o cómo ha cambiado esta compañía a lo largo del tiempo. Yo esta semana te compartí unos grafiquitos que estaba haciendo y estoy pensando en convertir eso en un artículo para la página web, pero quería empezar, sí, hablando de OnePlus. OnePlus es esa compañía china que está en el mercado de celulares Android. Y esa compañía, cuando recién salió, pues hablamos del, al menos en el 2017, cuando empezó a sacar un renombre con los celulares como que el OnePlus 5. Esa era una compañía que te daba casi que todos los mismos specs de un celular de super alta gama por un precio mucho más bajito. En esa época te sacaban un celular que le competía al Galaxy de ese año por 200, $300 menos. Y ellos obviamente no tenía exactamente las mismas características, pero ellos trataban de recortar en las áreas como que donde podían recortar para poder ofrecer este mucho valor por muy poco precio. Y si pasamos después al 2018, la historia con el OnePlus 6, la historia seguía siendo la misma, ¿no? Como que compitiendo contra celulares como creo que es el Galaxy, el S8. Esos celulares tenían una pantalla bonita, tenían pantalla grande, buen procesador, buena RAM, cámaras decentes, y no tenían cosas como carga inalámbrica, no tenían cosas como el rating de protección de agua. Y no tenía las mejores cámaras de todas. Pero como que OnePlus poco a poco eran como que estaban solitos en esta categoría de supervalor. Y poco a poco se han estado moviendo más y más como que al estándar al estándar, no sé, como que de los flagship. Y eso lo vemos, es evidente este año con el OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Y aquí, antes de saltar, como que acá a mí la pregunta que yo quiero hacerme es si esta estrategia de OnePlus sí funciona, va a funcionar. Porque yo sé que para los fans de OnePlus, hasta el del OnePlus 5 al 7, OnePlus era la compañía de valor. Como que teníamos casi que lo mismo que un flagship, pero por mucho menos precio. Hoy en día, es más, tenemos lo mismo que un flagship por el mismo precio de un flagship. Entonces, quiero saber si ya esa historia que tiene OnePlus va a ser suficiente para diferenciarlo de la competencia. Acá la competencia va a ser más que todo, pues en el mundo Android, más que todo Samsung. Y puede que Google, no sabemos qué pasa con el Pixel 5, pero puede que Google con el Pixel 5 haga competencia. Pero sí, entonces quiero, como que mi pregunta es si la estrategia de OnePlus ha sido: vamos a hacer la compañía de valor por 3, 4 años hasta que la gente nos reconozca, y ya cuando tengamos el brand awareness nos vamos a mover a un precio normal. Y no sé si eso es suficiente. Ahora hablemos de los celulares en sí. OnePlus sacó dos celulares ahorita en marzo. O en abril, ya ni me acuerdo. Pero bueno, sacaron el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro. Yo creo que me voy a poner el OnePlus 8 Pro, que es como que el más estándar, y este es el típico celular que te va a competir. Te va a competir con un Samsung S20 o hasta el S20 Ultra. Y sí, es un celular que tiene pues, el Snapdragon 865, tiene 5G, tiene 8 o 12 GB de RAM. El Pro tiene la RAM LPDDR5, que es un poco más rápida. Ya el 8 Pro tiene ese estándar de protección contra agua, tiene wireless charging rápido, propietario pero rápido. Y las primeras muestras de reseñas muestran que la cámara está a un nivel mucho mejor que años anteriores. No es la cámara igual de buena que la de un iPhone, que la de un Google Pixel, pero ya no es como que un gran defecto que la gente pueda decir: uy, no me puedo comprar ese celular por la cámara. Y ahora ese celular empieza en $900. Es decir, que está ahí como que al nivel de precio que el S20. Este es el 8 Pro. No sé qué, si te deja qué pensaste de esto, cómo lo viste.
Pues también, como has comentado, Pues esa compañía comenzó con una estrategia de producir, digamos, buenos teléfonos a buen precio. Era su lema, era su propaganda y su marketing. Y la gente estaba bastante ilusionada, ¿no? Yo creo que saltó a la fama por eso mismo. Y ahí yo creo que llegaron a hacer un mercado, ¿no? Como un grupo de seguidores de la marca, ¿no? Que habían ido actualizando también a medida que iba saliendo un nuevo OnePlus, pues cada 2 años o así iban actualizándose al último, ¿no? Y lo que tenía de interesante es eso, que tenía buen precio y buena calidad. Y aquí ya este año sí que, pues con este 8 y 8 Pro, pues han dado un salto eso pienso yo, que se han puesto a unos precios ya de celulares de alta gama, ya sea de competencia con Apple o con Samsung. Y aquí es donde pueden tropezar, ¿no? Yo creo que esa gente que compraba el teléfono por su precio, pues ahora se lo van a tener que pensar dos veces. Y yo creo que, claro, aquí para hacer un paso así, pues está OnePlus habrá evaluado, ¿no?, en qué mercados vende más, qué tipo de usuario compra, y tal vez poniendo todo esto junto, pues hayan llegado a la conclusión de que la gente que compraba sus celulares, pues tenían un poder adquisitivo a lo mejor alto, pero querían comprar algo, digamos, bueno, bonito y barato. Pero sí que tenían ahí dinero para desembolsar, y tal vez esta es la nueva estrategia, ¿no? Hacer que la gente que ya se ha hecho fiel a la marca, pues desembolsen un poco más, ¿no? Y vayan a comprar este 8 Pro y ahí gastar ese dinero extra, ¿no? Como has comentado también, pues la cámara, tiene una cámara ya, digamos, no tan buena como de gama alta de Apple y de Samsung, pero una cámara ya bastante buena, ¿no? Y yo creo que esto no se ha hecho a ciegas, sino que tal vez ellos sabían en qué mercados vendían más y qué tipo de usuario compraba sus productos, y sabían que podían estirarse un poco más y crear un teléfono un poco más caro.
Sí, entonces aquí, hablando del OnePlus 8 Pro, como que siento que uno acaba de comparar con el Galaxy S20, y básicamente en specs están como que casi que a la par uno a uno, y ahí sí la verdad como que creo que la gran diferencia es va a seguir siendo la cámara. Puede que la cámara del Samsung todavía sea un poquito mejor. Creo que han posicionado bien este OnePlus 8 Pro. Lo separan, digamos, contra la S20 Plus, lo separan $100, es decir, que todavía tiene una oferta de un valor un poquito, pues todavía tiene oferta de valor. A mí personalmente me gusta más el skin de Android que tiene OnePlus encima de Samsung, porque Samsung te trata de poner mil cosas encima que no necesitas, y eso, para mí, la experiencia de usar Samsung no fue la mejor. Pero sí, ya no es el mismo celular que te ofrecían como que los mismos specs por $300 menos, sino que te ofrecen casi que lo mismo por $100 menos. La cámara del Samsung tal vez es un poquito mejor, entonces como que es pagar $100 más por la cámara de Samsung, o $100 menos por tener la interfaz de Android más limpia. Pero sí, entonces el OnePlus 8 Pro lo entiendo, está bien posicionado. Aquí lo que va a hacer va en verdad como dijiste vos, como que ya va a hacer luchar si en verdad construyeron una buena marca. Si ya tiene una suficiente buena marca para que la gente, como casi por el mismo precio, compre su celular encima de Samsung. Y yo creo que, pues, dado los specs y todo eso, puede ser así. El OnePlus 8 sí quedó un poco más confundido. El OnePlus 8 está arrancando en $700. Le pusieron unas cámaras un poco inferiores. Y pusieron una cámara, no sé, disque macro de 2 megapíxeles. No, creo que eso fue como poner una cámara por poner una cámara, por decir que tenemos tres lentes o porque la gente vea más lentes, pero no sé qué, como que, no sé quién puso una cámara de 2 megapíxeles.
No, solo esta cámara macro me parece que un poco incluso ridículo, ¿no? Una cámara de 2 megapíxeles solo para hacer fotos de macro, como dices, es por poner una cámara más, porque realmente no, yo creo que no añade ningún valor.
Sí, y ahí la otra que le han quitado es como que no, ese no tiene el wireless charging. El refresco, actualización de la pantalla es de 90 Hz y no 120 Hz. Siento que esto es una diferencia aceptable. Y creo que sí, creo que la gran diferencia viene a las cámaras. Y que no, sí, no, las cámaras no son tan buenas. Entonces, en este rango de precios de $700, lo puedes comprar contra un iPhone 11. Y aquí estás viendo que contra el iPhone 11, como que el iPhone 11 te da más procesamiento, mejor cámara, versus una pantalla OLED con un tiempo de refresco más alto. Entonces siento que aquí, no sé, como que siento que este rango de $700 ya no es, ya no ofrece tanto valor como que ofrecía antes. Siento que acá, una vez más, está más en par a las otras alternativas en este rango de precio. Entonces, como que, no sé, toda esta charla, como que todo lo que yo te mandé esos grafiquitos porque te quería mostrar como año a año, como que ellos estaban súper, era como que la única compañía, como que junto a Pocophone, que tenían estas súper muy buenos specs por un valor bajo, es decir, que te daban pues la mejor oferta de precio-valor que había en el mercado, y fueron así durante varios años. El año pasado con el 7 se fueron alejando de esta diferenciación, y este año con el 8 ya básicamente es inexistente y ya están en línea con el resto. Y sí, acá se nota que son productos que están bien diseñados, han mostrado con su historia que son buenos. Claro, mi pregunta es si eso va a ser suficiente para hacerlo sobresalir en este mercado ya estando al mismo precio que los otros.
Sí, estos dos modelos, yo creo que el OnePlus 8 me parece que no trae mucho. Es un poco, diría incluso caro, $700, y no es algo, digamos así, como espectacular o algo sorprendente, ¿no? El 8 Pro sí que le veo más sentido, sí que lo veo que puede competir incluso con las gamas altas de Samsung y de Apple, pero a un precio, digamos, un poquito más reducido, pero aún así bastante, bastante caro. Pero tendremos que ver si realmente habían creado ese grupo de clientes tan adeptos o ese grupo de fans, si van a continuar, ¿no?, con este 8 y el 8 Pro. Yo creo que aquí tal vez están probando, ¿no? Probando a ver si esta gente son capaces de estirarse un poco y llegar a pagar ese precio. Y puede que, dependiendo de cómo les vaya este año, pues cambien la estrategia el año que viene. O continuar con esta gama alta ya un poco más cara, o a lo mejor vuelven otra vez atrás a lo que habían sido antes.
Sí, y hablando de productos que están mal posicionados, no sé si viste el anuncio del Motorola Edge Plus.
Sí que vi.
Bueno, este anuncio es el regreso de Motorola al flagship. Anunciaron un celular de $1,000. Ese celular de $1,000 tiene todos los features flagship que uno puede esperar. Tiene el sensor de huellas bajo la pantalla, Snapdragon 865, pues tiene para 5G. Una pantalla de 6.7 pulgadas OLED con refresco de 90 Hz, 12 GB de RAM, batería grande, wireless charging. No sé, como que todo lo que hace que sea un flagship. Tiene el sensor de cámara ese famoso de 108 megapíxeles que ya hemos visto en varios celulares, como que los de Samsung. Lo hemos visto uno de los de Xiaomi, y ahorita lo tiene este de Motorola. Y como sabemos, entonces aquí. Ah, bueno, y al final, y la pantalla es de esas pantallas que como que se derriten en las esquinas, como que se curvean. ¿Y por qué digo que mal posicionado? Porque, bueno, eso ya es algo más personal, pero a mí estas pantallas que se curvean me parece la peor experiencia de usuario, porque hay muchos toques o tactos que detecta la pantalla que son accidentales, entonces hacen que la experiencia de usuario no sea la mejor. Y la otra parte que me pone a dudar mucho es que Google nos enseñó que gran parte de la experiencia de fotografía en un celular no es tanto el sensor en sí, sino que es como que la inteligencia artificial detrás de este. Entonces yo me pregunto, una compañía que apenas está entrando a este segmento, si en verdad puede llegar a competir en cámaras contra el resto. Como que básicamente este es el mismo celular que OnePlus 8 Pro lanzó por $900, pero por $100 más. Entonces no sé, no sé cómo que si está mal posicionado porque son nuevos. A mí no me gusta el diseño, pues, de la pantalla bordeada, y la verdad no tengo ni idea cuál va a ser el desempeño de Motorola con la cámara. Entonces quedo con esa duda bastante grande.
Sí, yo Motorola lo veo como un poco mareado. Los veo un poco mareados. Cuando resurgieron otra vez en lo que es los smartphones, pues eran más que nada teléfonos no muy caros. Luego, a finales del año pasado, nos dieron la sorpresa con el Razr, este teléfono de pantalla OLED doblable, que salió al mercado, no tuvo muy buenas reviews y básicamente no se ha oído mucho más de él desde que salió al mercado. Y ahora de repente pues vienen con un flagship de $1,000. Y como tú bien dices, pues la fotografía, que es lo que más vende en estos flagships hoy en día, pues es una fotografía computacional, ¿no? Que no solo es el sensor y la óptica, sino el procesamiento. Y aquí Motorola yo creo que no tiene tampoco mucha experiencia. Y bueno, y lanzarse así de repente a un celular de $1,000 me parece un poco como un poco arriesgado. Y honestamente, no sé, no lo veo. Con una pantalla, como dices, con estos lados bordeados, que yo creo que ya Samsung la estuvo utilizando finalmente en el último modelo decidió ya dejar este tipo de pantallas, ¿no? Porque no daba muy buen resultado, y ahora de repente Motorola saca un flagship con un formato de pantalla ya, digamos, un poco pasado incluso. Y desde el punto de vista de especificaciones, pues se ve bastante bueno, ¿no? Es muy parecido al OnePlus 8 Pro. Y sobre papel, pues se pinta muy bien, pero bueno, habrá que ver también, sobre todo, como digo, lo de la cámara, pues qué tan buenas son las fotos que hace para pagar $1,000 por un Motorola.
Sí, ahí estoy 100% de acuerdo. Creo que al final, como que el precio, como que si la cámara es buena, el precio es decente. Ahí ya me pregunto yo, en estrategia de negocio, si es tu primer celular en esa gama de precios, si es buena estrategia ponerte al mismo precio que la competencia que tiene dominado ese mercado. Es otra pregunta por aparte. Pero en cuanto a oferta, valor, precio, todo depende de la calidad de la cámara y qué tan buena obra hayan hecho ahí. Todavía no sabemos esta información. Apenas ahorita lo están cogiendo los reviewers. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa ahí. Pero sí, como que esa es la historia de Motorola. Me pareció un poquito sorprendente de la nada. Y no sé, vamos a ver qué pasa. Y por último quería tocar un tema que me ha parecido muy interesante, y es que Google ha tomado algunos ejemplos de Apple. Y uno de estos es sacar un Google Card. Que bueno, que esta compañía, no puedo decir el nombre porque se despierta ese aparato, ha sacado la tarjeta como que marca Card, no puedo decirla porque se me prende.
Yo sí que puedo decir Google, el mío no se prende.
Y bueno, es una tarjetica que es como más como que el Apple Cash, no como el Apple Card. Y es una tarjeta de débito que ellos han sacado, donde uno puede recargar su tarjeta con su banco y puedes después utilizar esa tarjeta como a través de NFC o compras online. Y sí, es como que una forma de digitalizar pagos. Puede ser especialmente bueno para compañías o bancos que no tengan como que buenos pagos digitales. Entonces es una forma de pasar tu plata de tu banco a esa tarjeta y usarlo de una forma más digital. Me parece interesante, me parece chévere. No es lo mismo que el Apple Card, que es una tarjeta de crédito. pero pues una forma más para empujar los pagos digitales. Lo que no sé todavía y no he visto información es que cómo serían los pagos entre personas, si hay transferencias de persona a persona, porque eso también puede ser algo bastante interesante en el mercado, en el mundo Android.
Sí, esto me suena es mucho al Apple Cash, al Card. Y la verdad es que me parece interesante una tarjeta de débito. Creo que recargable, pues puedes transferir dinero de tu banco a la tarjeta y luego utilizarla. Te puede dar un poco más de seguridad en las transacciones online. Y yo creo que los usuarios de Android también quieren tener un poco esa experiencia que ahora tienen los de Apple, ¿no? Con el Apple Card. Y yo creo que aquí no es cuestión de si me copio el servicio que tiene Google o Apple, sino que es una evolución natural y yo creo que hay una demanda de ese servicio y me parece muy bien que Google pues vaya ahí. Probablemente no quieren meterse en la parte de crédito porque ya necesitan a lo mejor un banco detrás y una infraestructura mucho más grande o una serie de contratos más complicados, pero yo lo veo muy buena alternativa.
Sí, a mí algo me parece interesante. Bueno, es que en Estados Unidos tienen Venmo, pero Venmo que no sé si eso lo vemos en Europa, pero es como una aplicación que te deja como que mandar plata instantáneamente a amigos, como que uno mete plata en la cuenta y es como. Sí, y puedes hacer transferencias virtuales súper rápidas. Es lo mismo que el Apple Cash, sino que el Apple Cash solamente funciona como con usuarios Apple, entonces como que el Venmo tiene un poquito más de flexibilidad. Entonces, esto me parecería otra función interesante que puede hacer Google con la tarjeta. No se sabe bien qué va a pasar ahí todavía.
No, sí, aquí en Europa pues no tenemos Apple no tiene la tarjeta ni tenemos Apple Cash, pero como igual que en Estados Unidos, cada país tiene su propio sistema para poder transferir así pequeñas cantidades de persona a persona, como creo que es Bizum en España y aquí en Finlandia tenemos Mobile Pay, pues te permite hacer esos pequeños pagos entre amigos para transferir dinero o si vendes alguna cosa de segunda mano. Y bueno, me gustaría también saber, Google, si están solo concentrándose también en el mercado estadounidense o si van a lanzar esto también a nivel global, ¿no? Porque Apple para este tipo de servicios pues siempre se centra más en Estados Unidos y luego a veces Canadá, Reino Unido, Australia, pero es muy difícil que este tipo de parte financiera pues se extienda a todos los países.
Sí, eso es verdad, como que la parte, el sistema bancario sí es tan regulado y de forma diferente en cada área del mundo que es difícil tener una solución estándar para todos. Bueno, y la otra cosa que quería mencionar de como que Google tomando ejemplos de Apple, hay rumores de que Google está diseñando su propio chip o procesador para la línea Pixel. Y acá no sé, como que. Hay varias preguntas que me hago, como que una es si Google tiene el suficiente volumen para justificar este desarrollo, no sabemos si es verdad, todavía es un rumor, y si tienes este, bueno, y entonces esa es una pregunta, pero en cuanto a los beneficios de tener tu propio chip y no depender de Qualcomm, siento que eso ya Apple nos ha demostrado la gran cantidad de beneficios. Uno es en la parte de costos, como que Apple se puede dar el lujo de poner un procesador de última tecnología más rápido que el resto del mercado en un celular de $400, cuando Google tiene que poner un procesador de gama bajita o mediana en un celular de ese mismo precio. Entonces, hace que sea más difícil competir. Dicen que las razones de algo así son, pues, uno, puede ser por la parte de ahorro de batería, pero dos, como que si va a comprar la Qualcomm. El Snapdragon 865 con celular de $400, básicamente todo tu costo del celular ya se te fue en el procesador. Entonces es un beneficio de tener tu propia línea de chips, es que te da más flexibilidad al momento de ponerlo en tus productos porque en teoría tienes un costo reducido. Y la otra parte que puede ser buena para Google aquí es que ellos tienen mucho enfoque en la parte de machine learning, de toda esa parte de inteligencia artificial. Y al diseñar el propio chip de ellos pueden como que básicamente diseñar que dos de las cores o dos de las capas de este chip sean dedicadas a inteligencia artificial y que corran en un modo de energía bajito y siempre puedan estar corriendo. Es decir, que el asistente de Google va a trabajar más rápido, que pueden hacer mejor uso de información, que pueden tomar mejores fotos, etcétera, etcétera. Entonces, como que el primero es como costo. El segundo es que les puede dar más flexibilidad al momento de adaptarse a sus necesidades. Ahí lo que yo me preguntaría es que en este momento como que, no sé, siento que además de Huawei con los Kirin chips y Samsung con los Exynos que utilizan en algunos mercados, como que casi que el resto del mercado Android está con Qualcomm. Entonces no sé qué impacto pueda llegar a tener en cuanto a la diversidad del ecosistema tener Google su propio chip. No sé si ellos empiecen como que a sacar funcionalidades específicas en Android que sean solamente funcionen en Pixel, y ya, dado que ya tienen su propio procesador, va a ser como que aún más como que para ellos, y poco a poco como que se empiezan a ver como que dos versiones de Android más o menos, una para adaptada a los chips de Google, la otra no. Entonces acá puede que esta experiencia de usuario, o este beneficio que muchas veces tildan los usuarios de Android, que es como que así, es que Android está en todas partes, eso puede empezar a cambiar si Google empieza a atar más el desarrollo del sistema operativo con su propio chip.
Sí, yo aquí veo que es un paso que tal vez tenga sentido, porque uno de los problemas, aparte de los que has mencionado, uno de los problemas más grandes que tienes cuando estás dependiendo de otra compañía para lanzar tus productos. Digamos que quieres lanzar un celular con 5G y tal potencia, y estás dependiendo de Qualcomm, y Qualcomm a lo mejor tiene retrasos en su roadmap, en sus productos, y tienes que esperarte a que Qualcomm tenga ese producto listo para tú poder lanzar tu celular. Entonces ahí yo veo pues que siempre esa dependencia, ¿no?, de otra compañía pues puede estropear tu negocio, ¿no? A lo mejor Google hubiera sacado ya un nuevo Pixel, pero está esperando a que Qualcomm saque un nuevo chipset y eso le retrasa su negocio, ¿vale? Y su competencia, que es Apple, pues tiene su propia división de procesadores, su propio diseño, y puede ir más rápido, ¿no? Y ahí sí que le veo bastante sentido, ¿no?, que Google pudiera dar este paso. Y la otra cosa también es, pues, como hemos visto en Apple también, pues este chip que diseñas, pues luego lo puedes utilizar no solo para celulares, sino también para tablets, para Chromebooks, para todo lo que sacas básicamente de tu marca, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, Huawei, que tiene sus Kirin, sus procesadores Kirin, y el último lanzamiento lanzó también un tablet que funciona con uno de estos Kirin, ¿no? Y una compañía como Google, que es bastante grande y tiene también una división de hardware, cada día se está haciendo más grande. Y como tú dices, la integración, sobre todo en la realidad aumentada, inteligencia artificial, yo creo que antes o después van a tener que hacerlo.
Sí, y ahí algo que se me olvidó mencionar es como que Apple durante los últimos, no sé, como que casi que toda la existencia del iPhone ha tenido chips, bueno, desde que empezamos a enseñar sus chips, han tenido chips que son 20 a 30% más rápido que el mejor de Qualcomm o el mejor Android. Entonces, cuando hice mi grafiquito ese que te mostré la posición de los smartphones, como que Apple siempre ha tenido esta ventaja, y entonces un celular de Apple puede seguir actualizándolo por años, como que más años que los Android, porque desde el principio como que tiene esta capacidad extra de procesamiento. Entonces Google, como que ellos tal vez quieren poder tener un celular que dure más durante los años también, pero dado la limitación que tienen ellos de depender de Qualcomm, no lo pueden hacer. Entonces tener su propio chip también puede ayudarlos a competir más en esta parte de capacidad de procesamiento y de darle más longevidad a sus dispositivos. Pero bueno, ese ha sido nuestro episodio número 104 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel Doronsoro, en Twitter en @dedor.
Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter @galletero.